Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
A esta hora, el ala socialista del Gobierno continúa defendiendo que el salario mínimo interprofesional tribute a Hacienda en medio de la reacción del Congreso para que no lo haga. En mitad de esta nueva bronca en el seno del Ejecutivo de Coalición, el PP va a ofrecer a Sumar y al resto de grupos ir de la mano para forzar la rectificación de María Jesús Montero. Ricardo Rodríguez.
Sí, la Moncloa sigue ahora mismo dedicada a taponar la vía de agua abierta en el seno de la coalición y que ha opacado por completo el alza del salario mínimo interprofesional. El Gobierno goza de buena salud, repiten desde el círculo presidencial. Las discrepancias con Yolanda Díaz hay que vivirlas, defienden con normalidad. Es imposible estar de acuerdo en todo, añaden en esa defensa, por ahora, del hachazo en el IRPF de María Jesús Montero. El cabreo en el PSOE lleva a hablar de debate peligroso para la izquierda, volcada como está la necesidad del pago de impuestos frente a lo que llaman populismo fiscal del PP. Molestos alertan contra la demolición pedagógica sustextual de la vicepresidenta segunda. El Ejecutivo haciéndose oposición a sí mismo es un regalo a ojos de los populares, que censuran el espectáculo y ya ofrecen su fuerza a Sumar, así como al resto del bloque de investidura, para mantener el salario mínimo sin IRPF.
Y todo ello cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que Yolanda Díaz sabía de antemano que esta subida del salario de 50 euros brutos al mes iba a acarrear el pago de impuestos. La vicepresidenta dijo ayer que se había enterado por la prensa.
Esa subida está ya, en principio, incorporando el potencial pago de impuestos. Bueno, la ministra es plenamente consciente de los resultados del informe de expertos, entre otras cosas, porque el informe de expertos lo dirige el Ministerio de Trabajo y ella, evidentemente, es conocedora de estos datos.
Y en media hora, Pedro Sánchez está citado en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, porque el primero se refirió al segundo en público como delincuente confeso. Si ni Sánchez ni su abogado se presentan, González Amador podría presentar una querella por injurias y calumnias contra el presidente del Gobierno. Y casi la mitad de las empresas españolas utilizan la inteligencia artificial, una tecnología para la que la Unión Europea quiere movilizar 200.000 millones de euros. Y pese a las reticencias, eso ya es utilizada correctamente, cuenta con millones de usos positivos. Desde predecir pandemias y catástrofes naturales a descubrimientos en la lucha contra varias enfermedades. Carmen Lavallén.
En Odisea velan de forma independiente por el uso responsable de la inteligencia artificial en España, tanto en organizaciones públicas como privadas. Idoia Salazar es su presidenta y explica en COPE que lograrlo implica contrarrestar los riesgos de esta tecnología, entre ellos la falta de transparencia o cualquier posible discriminación.
La supervisión humana es fundamental en los algoritmos, principalmente en los algoritmos de inteligencia artificial de alto riesgo, que son aquellos cuya incidencia, cuyo impacto recae sobre los derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, que a mí me puedan contratar o no en una empresa.
Desde el pasado día 2, el Reglamento Europeo de la IA ha establecido nuevas prohibiciones, entre ellas del uso de sistemas subliminales con los que poder manipular nuestras decisiones, pero según lamentan los expertos, las multas no se aplicarán hasta agosto de 2026.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El juicio contra Rubiales entra en la recta final. Bruno Casar.
Está declarando el último de los acusados, Rubén Rivera, el que fuera responsable de marketing en la Real Federación Española de Fútbol, y antes lo ha hecho Jorge Vilda. Isaac Avilés.
El que fuera seleccionador ha dicho que no presenció el beso en directo, que se enteró en la celebración todavía en el césped porque escuchó comentarios. Ha asegurado que ya en el avión fue a hablar con el hermano de la futbolista por voluntad propia, es decir, que no le mandó Rubiales y que en ningún caso le amenazó con consecuencias si Jenny no hablaba. Ha aclarado que no habló con Jenny directamente en ese avión y ha reconocido que la vio preocupada y que quizá debió hacerlo.
Pues yo en ese momento no lo creí oportuno. No quería importunarla, ella estaba con sus compañeras, sus amigas más cercanas. No lo vi oportuno, quería respetarlas. Y lo que ella realmente se sentía dolida es porque yo no le había preguntado. Igual tendría que haberle preguntado cómo estaba.
Albert Luque también ha declarado, ha explicado que se acercó a Jenny Hermoso como amigo y no como miembro de la federación en ese viaje a Ibiza, ha negado presiones a la futbolista y ha desmentido haberle ofrecido trabajo tanto a ella como a su amiga Ana Ecube de alguna forma. Ha dicho también que su única intención era normalizar el asunto entre dos amigos, Luis Rubiales y la propia Jenny Hermoso.
Gracias, Avilés. Y en medio de todo esto tenemos que anotar que Jennifer Hermoso se ha quedado fuera de la convocatoria para la selección española femenina. Andrea Peláez.
Sí, España comienza a defender su título de campeona de la Nations League y lo hace con una lista de 23 a la que regresa Irene Paredes, esa es la noticia, y en la que no están ni Jenny Hermoso ni Misa Rodríguez. Vuelven Laia Alexandri, Atenea del Castillo y Salma Parayuelo tras lesión. La novedad es la entrada de Maite Oroz. Recuerdo, son encuentros oficiales de Nations League ante Bélgica en Valencia, en el Ciudad, el próximo viernes, y ante Inglaterra en Wembley el miércoles 26.
Gracias, Andrea. Por cierto, en la masculina, Pablo Amos, segundo de Luis de la Fuente, no va a seguir en la selección, y en una hora sorteo de las semifinales de la Copa del Rey a través de cope.es y aplicaciones.
Es la última hora en Herrera, en Cope. Seguimos.
Vuelven a salir a la calle los tractores. Esta vez las protestas de agricultores no son por carreteras secundarias, sino que se encuentran a la puerta o a las puertas de las Cortes de Castilla y León. Déjenme que salude a mi compañera, a Carolina Tabanera, que está en Valladolid. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente.
Van 3 días de protestas de los agricultores y ganaderos en toda España, también en vuestra región, que es fundamentalmente agrícola. ¿Qué piden?
Pues han venido aquí principalmente a que se les escuche. Las reivindicaciones ya las conocemos, ese acuerdo del Mercosur que tanto les preocupa, esos precios, esa excesiva burocracia. Lo que están haciendo aquí, ataviados con sus chalecos amarillos, con sus pancartas, sus carteles reivindicativos en los que se puede leer precisamente esas razones, ¿no?, que les traen a protestar. Una ruina, dicen, es el campo, esa excesiva burocracia que les trae de cabeza. Pues todas esas reivindicaciones las han traído aquí al Parlamento Autonómico, donde hoy se está celebrando una sesión de pleno. Han venido con hasta una decena de tractores. Se quejaban de que han estado escoltados por casi 200 policías, pero ahora están aquí a pie. Han conseguido que les reciban varios procuradores de Vox, y dice que, bueno, pues que se van a quedar aquí hasta que consigan hacerles llegar al resto de los grupos lo que son sus reivindicaciones, Alberto.
Y cuéntame una cosa, creo que estás con alguien por ahí, ¿verdad?
Sí. Tenemos ahora precisamente a uno de ellos, es Fernando, es un joven agricultor. Él trabaja en la zona norte de la provincia de Valladolid, tiene una explotación, cultiva secano, cultiva regadío, y está con nosotros. Le saludamos ya, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Fernando, la pregunta es obligada, ¿qué estáis haciendo aquí en esta explanada de las Cortes, a las puertas hoy del Parlamento Autonómico?
Bueno, pues llevamos 12 meses luchando por conseguir una igualdad de condiciones respecto a los productores de terceros países de fuera de la Unión Europea, con los que pues cada vez tenemos una desigualdad mayor en cuanto a utilización de productos fitosanitarios, semillas, en ganadería, pues medicamentos, cuyos productos están entrando en la Unión Europea sin ningún tipo de control y cumpliendo unos estándares mucho más bajos que nosotros, y lo cual nos deja en una situación de total desventaja. Y además esta semana pues ya nos enteramos de que nuestra desigualdad no es solo extracomunitaria, sino también dentro de nuestra propia nación, que a los agricultores de Cataluña, que con los que estamos luchando de forma conjunta, su gobierno sí que se ha sentado con ellos, la Generalidad de Cataluña, y les está estudiando la implantación de un paquete de medidas, y a nosotros desde la Junta de Castilla y León en ningún momento se nos ha escuchado ni se nos ha ofrecido un diálogo.
Bueno, pues
Sí. Alberto, la crítica, ¿no?, que no se sientan a escuchar al menos esas reivindicaciones por parte, dicen, del grupo de agricultores independientes, ya no tanto, bueno, pues, los que están formados por organizaciones agrarias.
Esperemos hacer un poquito de ruido con esto y que esas peticiones lleguen a donde tienen que llegar. Carolina, muchas gracias. Dar un abrazo por ahí.
A vosotros.
¡Mirad lo que tenemos aquí! ¡Wow! ¡Es la portada de nuestro primer libro!
Están escuchando a las ratitas, 12 y 13 años, youtubers, son el quinto canal de YouTube más consumido en España, 20 y pico millones de seguidores, que son unos cuantos millones de euros al año. Uno de cada 3 adolescentes quiere ser influencer. Y ahora hay chavales de 6, 7 u 8 años, ya le digo, con millones de seguidores en redes. Entonces, esto es un trabajo, es un juego, es una diversión, es un negocio. El gobierno se ha sentado a estudiar las posibles reglas que puedan proteger sus derechos, garantizar que no sean explotados, asegurar que el dinero que generan sea realmente suyo cuando crezcan, y para eso quieren modernizar una ley de 1985. o un decreto ley, porque ahora mismo la única ley de influencers que tenemos es de 2024 y en ella no se regula a los influencers de menos de 18 años, pero sí lo hace un real decreto con cantantes y artistas. Entonces más o menos quieren de alguna forma limitar las horas, ver qué pasa con ese dinero, pero claro, ¿dónde está el límite? ¿Qué pasa con los padres influencers que incluyen a sus hijos en sus vídeos y con los que, bueno, defienden que a lo mejor es una forma creativa de pasar el tiempo y no un empleo? Vamos a ver qué implica esta regulación. Me gustaría hacerle un par de cuestiones a doña Mónica Ricou, que es profesora de los estudios de Derecho de la Universidad Oberta de Cataluña. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Mucho gusto. Decía yo que si hay un real decreto que intenta proteger los derechos de cantantes, artistas, menores de edad, pero que no hay nada en torno a los influencers, y había algunas proposiciones que se iban deslizando, como que hubiese una entidad financiera, por ejemplo, que se hiciese cargo o que ingresase todo el dinero que van generando esos niños para que en un futuro, con 18 años, pues pudiesen disponer de él como quisiesen. Pero al final la tutoría o los tutores son los padres. Yo no sé esto en el derecho cómo podría regular esta situación.
Bueno, hasta ahora, ¿no? Como bien indican, había una... por decirlo, aunque queda mal un poco por un tema de tabú, pero había una explotación laboral de estos niños y niñas, porque cuando les haces grabar una o están grabando, ellos están en unas horas en las cuales los padres les indican que han de realizar una actividad, que no deja de ser una actividad laboral, porque hay unos ingresos detrás. Por tanto, el tiempo que esos padres están dedicando a que esos niños trabajen, hasta ahora, era realmente hasta un poco escandaloso. Hasta en cumpleaños y tal, estaban trabajando.
Pero una apreciación, Mónica, porque sí es verdad que entiendo que habrá muchos padres que vean que sus hijos funcionan bien en redes sociales y quieran sacar un rédito económico de ello, pero también entiendo que habrá muchísimos niños que quieran hacerlo ellos mismos, ¿no?
Bueno, pero es que primero de todo ya tenemos el Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo ya 16 señala que está prohibido trabajar a los menores de 16 años. Solamente pueden trabajar cuando tengan autorización de la autoridad laboral en espectáculos públicos, etcétera. Es decir, que hay una prohibición, no se pueden trabajar los niños.
Bueno,
no
depende,
es un tema de entretenimiento.
Depende
de
los niños, los actores sí pueden trabajar, los cantantes
sí,
también.
Sí, los actores, pero necesitan autorización de la autoridad laboral y se debe respetar su integridad física, claro, y su integridad académica, y que no haya ningún perjuicio para nada, para claro, ellos.
Sí,
ellos
pero
trabajan en esos momentos y está controlado hasta allí.
Claro.
En el momento que saltan las redes sociales, salta que ven los padres, pues que evidentemente hay un rendimiento económico, porque a través de la promoción, sobre todo de juguetes. Los niños en esta edad, por eso están en tutela de los padres o si están en otro tipo de tutela, pero en general es de los padres, ellos son los que han de velar por su desarrollo profesional y personal. Uh-huh. Por lo tanto, si a mí soy un niño y me dan un juguete y me dicen que grave, tampoco sé las consecuencias que esto va a haber.
Claro.
Primero, no sé que yo no puedo dedicar unas horas en las cuales haya una remuneración simplemente y que después no se sabe ni qué va a pasar. Hasta ahora no se sabía ni qué va a pasar con la remuneración, y que además yo no podría estar jugando, podría estar haciendo deberes, y además tengo que estar proporcionando unos ingresos económicos a mi familia.
Ya.
Si esto estuviese en una panadería, no nos extrañaría tanto.
Ya.
Por lo que es un poco triste que haya tantísimos seguidores, porque estos seguidores hacen que a los niños además les guste que haya likes, ¿no?
Ya.
Y ese es un incentivo. Y los seguidores no dicen nada, y están viendo que esos niños y niñas salen, ¿eh? Cada día, bueno, los días que salgan. Entonces, a partir de aquí, sí que se regula el tema de YouTube, es a partir del 2022, pero el Real Decreto 1435/85 es el que regula a los artistas en espectáculos públicos, por donde se quiere limitar a el tema del trabajo de los menores,
sí,
en lo que son las redes sociales. Lo limitan, se limita por el problema que hay de, sobre todo, de que es desenriquecimiento hacia los padres. Y después por la prohibición, tanto por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y porque ha habido como una desorganización que ya era incontrolable porque lo hacen en tu casa. No es como un espectáculo público que está más regulado, que tú puedes ir allí y saber las grabaciones que hay en casa. No se puede, ¿sabes? Es muy difícil. Entonces, se permitiría, pero en los casos que la autoridad laboral también diese su consentimiento y dijese las horas, que esto no se sabe si al final se controlará o no, pero porque estás en tu casa, ¿no? Pero es al menos la autoridad laboral que diga, a lo mejor hay niños que no lo pueden realizar, que eso les supone un perjuicio para su progresión escolar.
No,
entonces,
ahí desde luego
que tiene que, claro, tiene que intervenir a alguien más aparte de los padres, porque se ve que los padres no son o parece que no son conscientes de la gravedad, aparte del derecho de imagen que se les está perjudicando, ¿eh?
Hombre, yo entiendo yo entiendo, Mónica, que esto será como todo, ¿no? Habrá padres que, bueno, pues que sí vean que se pueden sacar un rédito económico y que, bueno, aprovechen esa situación, y otros que, bueno, vean que sus hijos se divierten, que juegan con eso, que tienen a lo mejor una oportunidad y que también intenten respetar pues su progresión académica, y que entiendo que lo harán bien. Yo estoy de acuerdo con que haya algún tipo de regulación que proteja siempre a los primeros, ¿no? Pero tampoco, en fin, que no quiero criminalizar tampoco a los padres que tienen a hijos que son influencers en redes sociales, que también creo que, bueno, si se hace bien puede ser parte de una suerte de juego. Lo que ocurre es que luego también hay problemas con la huella digital. Claro, son niños, no son conscientes ahora mismo de que esas
imágenes...
Son niños,
pero
claro.
Bueno, siempre en un momento cuando se regula se piensa en cuando se puede hacer mal, ¿no? Entonces, sí. Si se hace bien, si te dan una autorización laboral y los padres, porque aquí la idea y sobre todo el problema era que el dinero se lo quedaban los padres. Esto ya había pasado, ¿eh? Antiguamente en otras épocas, por ejemplo, en deportistas. ¿Eh?
Lo sé.
Entonces, por lo que si hay una cuenta donde ese dinero se guarda hasta los 18 años y queda respetado y no supone un
lo que pasa es que
para,
ahí, Mónica,
para el menor...
Ten en cuenta que hay costes, y discúlpame que tengo que irme, me quedan 30 segundos, pero ahí hay costes asociados al trabajo de los niños que a lo mejor, si yo lo veo bien, si entiéndeme, que tengan ese dinero y que sea suyo, pero que luego al final, pues bueno, a lo mejor esta cámara cuesta tanto, esta otra tanto, pues al final si eso es una inversión de los padres. Pero me parece muy interesante todas las reflexiones que me ha hecho y le agradezco enormemente su tiempo, Mónica, profesora, de verdad. Y discúlpeme, pues me tengo que ir rápido a unos consejos locales. Muchísimas gracias.
También hay que tener en cuenta el derecho de imagen, ¿eh? También del niño.
Lo sé. Profesora, gracias. Se lo agradezco enormemente. Un saludo. Se quedan con la información local. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador, pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Mi definición de amor es mirar a alguien y sentir que por fin llegaste a casa, aunque lleves toda la vida de viaje. Soy de Freds, escritor.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
¿Hola? ¿Que no tienes seguro para mi coche eléctrico? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
Llevas toda tu vida queriendo decirme...
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arranca este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio con jurado popular para juzgar a la mujer que mató a la presidenta de su comunidad de vecinos porque le reclamaba el pago de las facturas de la luz. Todo ocurrió el 27 de febrero de 2023 en el número 64 de la calle de la Oca en Carabanchel. Pilar, de 68 años y presidenta de su comunidad de vecinos, fue a reclamar a Marta, una de sus vecinas de 34, los recibos de la luz. Fue en casa de la detenida donde le asestó un golpe mortal. La descuartizó y la metió en una maleta y la trasladó al municipio de Las Ventas con Peña Aguilera en Toledo. Allí quemó la maleta en un vertedero. Una de las vecinas contaba así a COPE cómo se dieron cuenta de la desaparición de Pilar.
El domingo por la noche estaba aquí y ya el lunes es cuando la familia vinieron, que no la localizaban, y se dieron cuenta de que no estaba dentro de la casa. En la casa estaba el móvil, la documentación, la ropita preparada para haberse ido al gimnasio, la luz encendida en la puerta sin echar las llaves. Entonces Pilar no era así.
La acusada declaró que fue una muerte accidental, pero las pruebas demostraron que la muerte había sido violenta. Además, se comprobó que limpió toda la casa con lejía. La acusada fue detenida el 1 de marzo, a los pocos días de cometer este crimen, y permanece en prisión provisional desde entonces. La fiscal pide para ella 13 años de cárcel y 100.000 euros en concepto de indemnización. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya 12 de febrero, un día que tenemos por delante con nubes, pero soleado también en Madrid, y con temperatura agradable. 11 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Van a subir hasta los 13. Las mínimas, eso sí, se quedan en los 2. Bajan 4 grados con respecto a esta pasada madrugada. Son ya las 12 y 23. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A5 en el entorno ya de Móstoles, que está provocando retenciones de más de 2 kilómetros en este punto. Mucha precaución, y también si van a acceder a Madrid por la A42 a la altura de Parla, y ya en la M50 en el entorno de Las Rozas de Madrid en dirección a la A6. Por último, les pedimos también precaución por nieves en la M601 y M604 en los entornos de Cercedilla y Rascafría, ya que encontrarán estas vías transitables, pero con mucha precaución.
Pues eso, mucha precaución al volante. Gracias, Daniel. Enseguida hablamos de cómo mejorar nuestra economía doméstica.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Adis, tu socio tecnológico.
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? Hess Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hessgourmet.com.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Bolsa de 5 kilos de patatas por 0,79 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Cosidito madrileño, el que me como en Esteban, el rincón de mis rincones, como lo hacía mi abuela.
Y todos los jueves el cocido como Dios manda en el rincón de Esteban. Con los tres vuelcos, 26 euros por persona. Ahí es nada. Resérvalo en elrincondeesteban.com. Tu rincón de siempre.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tener deudas es una situación complicada, además de afectar a nuestra economía, pues tiene un efecto importante en nuestra salud mental y emocional, genera estrés, trastornos depresivos. Hoy queremos hablar sobre todo esto, sobre la sensibilidad y vulnerabilidad de las personas endeudadas que pueden acogerse a la ley de la segunda oportunidad gracias a la ayuda, por ejemplo, que les ofrecen en despachos como Deudafix. Sandra López es directora de asesoría en Deudafix. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un tema crucial, para muchas personas.
Así es terrible, la verdad. Se sienten atrapadas en un ciclo de deudas para el que no ven salida viable y les genera esa ansiedad, ese estrés y ese insomnio. La ley de segunda oportunidad lo que permite es justo una salida, una oportunidad realmente para empezar desde cero sin deudas y sin estrés.
¿Y cuáles son los requisitos básicos para acceder a esta ley, Sandra?
Para poder ampararse en este procedimiento necesitamos tener al menos 8.000 euros de deuda, contar con un mínimo de 2 entidades bancarias a las que debamos dinero y, aunque esto parezca un poco fácil, ¿no?, muchas personas no se dan cuenta de que esta situación vulnerable al final les va a ocasionar pues llegar a un punto en el que esa salida ni siquiera la pueden ver. En Deudafix lo que ofrecemos es a estas personas la cancelación de las deudas siempre mediante un asesoramiento inicial gratuito.
Oye, y efectivamente, ¿cómo afecta emocionalmente a esas personas estar en esta situación? Yo comentaba algo al principio, Sandra, es terrible, claro.
Bueno, es horroroso. La verdad es que para muchas personas que nos llaman, de hecho, somos la primera persona a la que les cuentan que
claro,
se encuentran en esta situación, ni siquiera sus familiares más cercanos, porque produce una sensación de fracaso, miedo, vergüenza, y al final todo esto debemos ponerle una solución y empezar de cero.
Claro, sois un poco psicólogos también en ese sentido. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que está considerando acogerse a esta ley?
Bueno, lo primero es que busquen una asesoría profesional. Es imprescindible entender bien el proceso y los requisitos. Y sobre todo que no están solos, que hay recursos y hay personas dispuestas a ayudarles en cada paso de este procedimiento.
Claro. Bueno, pues vamos a dejar esos teléfonos, esa forma de ponerse en contacto con vosotros, con Deudafix. Sandra.
Claro que sí. Pueden llamarnos a nuestros teléfonos que son gratuitos y son el 621-199-977 o también al 919-492-222 marcando la extensión 1.
621-199-977 o si no, ese otro número de teléfono 919-492-222 extensión 1 y son teléfonos gratuitos. Sandra López, directora de asesoría en Deudafix. Gracias por estar en Herrera en COPE Madrid. Hasta otro día.
Gracias por invitarme.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid. Tengo alguna noticia más que dar a los oyentes de Madrid, pero como tengo aquí...
¿Qué otra noticia?
Alberto Herrera. No, ya lo contaré más adelante.
Ah, vale.
¿Qué vas a contarte tú? ¿Vas a contar tú a los oyentes?
Mira, vamos a hablar de la AFP.
Ah, mira, que, me interesa mucho eso también.
Qué
a mí.
Bueno, que de cierta forma va a abrir las puertas de par en par. Hay una nueva medida que va a beneficiar a 10 millones de... Y vamos a hablar también del juicio Rubiales, porque ha testificado Jorge Vilda, exentrenador de la selección. Vamos a hablar también de cuánto colea del tocamiento de Mapi León a Daniela Caracas.
Vaya tela también. En fin, pues que te escucho como siempre, Alberto.
Genial.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
A partir de ahora, cualquier adulto con conocimientos básicos de lengua castellana, matemáticas y digitalización va a poder acceder a la formación profesional sin necesidad de títulos previos. Es una medida que va a beneficiar, se estima, a 10 millones de personas en España. Puede ser que usted sea uno de ellos que me escuche. Se ha aprobado, lo ha aprobado el gobierno, es un cambio por real decreto para facilitar el acceso a quienes no terminaron la ESO o el bachillerato. Déjeme que hable de esto con don Santiago García, es experto en formación profesional, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Don Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo entendido que los solicitantes pueden demostrar sus conocimientos con pruebas o mediante evidencias como cursos no oficiales. ¿Qué valoración hace de esta norma?
Bueno, yo creo que es una norma que ya estaba, es el desarrollo de algo que ya estaba contenido tanto en la Ley Orgánica de Formación Profesional de 2022 como en el Real Decreto de Ordenación de 2023. En principio la valoración es positiva porque esto lo que permite es dar oportunidades a personas. Tampoco es un cambio tan grande en el sentido de que a día de hoy ya, mediante pruebas de acceso, personas en situación de no tener la titulación académica que permite el acceso a la formación profesional, se pueden presentar a esas pruebas y, si las aprueban, acceder al sistema. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pues primero, referenciar esas pruebas a un marco de referencia, que este Real Decreto habla sobre competencias básicas, que está basado también en estándares europeos. Y por otra parte, lo que sí que hace es que a determinados niveles, no a toda la formación profesional, a determinados niveles, a determinados grados, se pueda acceder simplemente mediante la acreditación de estas competencias. Este decreto tiene un... su objetivo es, como has dicho antes, que personas sin cualificación y que tienen dificultades y que pueden acreditar esas competencias básicas mediante otros aprendizajes u otras evidencias, puedan reinsertarse y entrar en el sistema. Y tiene una segunda parte también dirigida hacia personas sin nacionalidad española, a personas migrantes, que incluso, porque en uno de los apartados del Real Decreto, que ha salido hoy en el BOE y yo ya he tenido oportunidad de leérmelo, habla de situaciones especiales de estas personas que no están en situación legal en España y tal, para acreditar esas competencias, porque también resuelve, en cierto sentido, un problema que tenemos con la homologación de títulos extranjeros.
Decíamos, ¿no?, los conocimientos que puedan tener, cómo las evidencias, ¿eso cómo se evalúa, don Santiago?
Bueno, ahí el Real Decreto también tiene el procedimiento, entonces se pueden presentar evidencias, habrá un procedimiento primero de inscripción, luego de evaluación, se formarán, que eso también está recogido en el procedimiento, se formarán personas, igual que se hace ahora, o sea, esto es una, vamos a decir así, una copia o un paralelismo. Tú sabes que la Ley de Formación Profesional, uno de los pilares que tiene es la acreditación de competencias profesionales, que permite el acreditar competencias para recibir certificados y títulos de formación profesional. Esto es lo mismo, pero para las competencias básicas, es decir, pues si uno ha hecho cursos informales, o sea, no reglados, si uno puede acreditarlo mediante el aprendizaje y, en último caso, se puede, el procedimiento dice, oye, si no hay suficientes evidencias documentales sobre la adquisición de esas competencias básicas, se puede hacer una prueba para ver, y hay cuatro niveles, se han establecido cuatro niveles, y en función del nivel de cada una de las tres competencias, matemática, lingüística y digital, que uno acredite, pues eso le dará acceso a un nivel de formación o a otro distinto, con lo cual el procedimiento también contempla la posibilidad de hacer una prueba para comprobar esos niveles.
Si he Y esto lo he leído, ¿eh? Es una, sí, supongo que un análisis o una apreciación que hace alguien y me gustaría preguntarle por ello. Porque deslizaba que esto podría generar algún tipo de desigualdad entre quienes acceden con requisitos previos y quienes entran con el nuevo sistema. No sé qué le parece a usted.
Bueno, a ver, a todos los niveles, te voy a poner un ejemplo. ¿Genera desigualdad en la universidad quien accede con un bachillerato de selectividad y el que accede mediante la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años?
Pues muy bueno.
Pues estamos hablando de algo similar. Es decir, estamos hablando de que por las circunstancias que sean, pues, y luego también es cierto que decimos, se pueden beneficiar hasta 10 millones de personas. Evidentemente no se van a beneficiar 10 claro, millones de personas. Claro, esto deja una puerta abierta, igual que la prueba de la universidad para mayores de 25 años, deja una puerta abierta a que todo adulto mayor de 25 años en una titulación pueda, mediante ese procedimiento, acceder a la universidad si quiere, pero ¿cuántos de esos lo hacen? Pues aquí pasa lo mismo. Esto abre una puerta a que aquellas personas que tengan inquietudes, quieran formarse y porque las circunstancias que sean, su carrera, su historial académico no se lo permite, aquellas personas que serán un porcentaje, el que sea, puedan acceder mediante este procedimiento a continuar su formación. Es decir, es una forma de dar oportunidades a personas que por lo que sea, por su historia vital, no han tenido esas oportunidades. Es decir, genera desigualdades, evidentemente, pero como a día de hoy, te cuento, yo llevo 40 años, casi 35 en el mundo de la formación profesional, a día de hoy, y esto cualquier profesor de formación profesional lo sabe, tú en el grado superior de formación profesional te encuentras gente que viene, alumnos que vienen después de haber hecho el bachillerato y alumnos sí, que provienen sí, de haber hecho sí, el grado
sí,
medio.
Sí, sí.
No, pues, si me... pues hay heterogeneidad, desde luego. Desigualdad yo creo que no es la palabra, ¿eh? Porque luego, evidentemente, luego pues el esfuerzo de cada uno será el que esto te abre la puerta de entrada. Pues, sí, luego sí, te lo tienes que trabajar para conseguir el título.
Me queda claro. Don Santiago, me lo ha explicado usted fenomenalmente. Le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Me veo obligada a revictimizar una y otra vez a la que ya ha sido víctima.
Estamos escuchando a la fiscal en otro día más del juicio a Luis Rubiales. Ese beso no consentido en la celebración de la final del Mundial tras la declaración del expresidente, de Luis Rubiales, ayer. Hoy vuelve a ser uno de los días más importantes en el juicio. Hoy es el turno de Albert Luque, Rubén Rivera y Jorge Vilda. Isaac Avilés, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
El primero ha sido Jorge Vilda, ¿verdad?
Sí, ha sido el que ha abierto hoy la declaración, Jorge Vilda. Recordemos, el que fuera seleccionador durante el Mundial. Lo primero que ha dicho es que él no presenció ese beso en directo, que se enteró en la celebración, todavía en el césped, porque escuchó comentarios de jugadoras y familiares que lo estaban celebrando. Ha dicho que en el autobús él todavía no notó nada raro. De hecho, habla de que allí lo que se producía era alegría y jolgorio por haber ganado el Mundial y que todo comienza en el avión. Dice que vio revuelo, sobre todo por Rubiales, Rafa del Amo, Chema Timón, que era el gabinete de presidencia, Pablo García Cuervo, que era el exdirector de comunicación. Dice que ahí comienza a notar que algo pasa, que se está abriendo mucho revuelo con lo que había sucedido en ese beso, y a partir de entonces dice: no participo en ninguna conversación, pero entiendo que algo está sucediendo y que hay que lanzar un comunicado por parte de la federación. Dice que entonces él fue a hablar por mutuo propio, es decir, porque lo consideró oportuno, con el hermano de la futbolista, con Rafa Hermoso, que en ningún momento le mandó Rubiales, y en esa conversación dice que es una conversación totalmente normal, y desmiente que le amenazase con consecuencias si Jenny no hablaba, que es una de las cosas que dijo Rafa Hermoso en su declaración. Vilda ha aclarado además que no habló con Jenny en el avión, que la notó preocupada, que estaba, dice, la conozco hace 17 años y la noté que estaba extraña, que estaba rara, estaba preocupada, agobiada, mirando mucho el móvil, no estaba celebrando haber ganado ese Mundial, pero dice, no hablé con ella y quizá lo debería haber hecho. Y para terminar con Vilda, en cuestión de la asamblea, esa famosa asamblea a la que asistió, ha venido a decir que lo hizo porque era asambleísta, que prácticamente no le quedaba más remedio, y que le llamó Chema Timón, el de gabinete de presidencia, para decirle: tienes que acudir a la asamblea y tienes que hacerlo además con tu staff. Y dice que por eso llamó a Montse Tomé y le dijo que tenía que acudir.
Entiendo que la sesión de ayer sería entretenida porque, bueno, he visto un fragmento, un extracto del juez diciendo: miren, me tienen agotado, vamos a terminar el día de hoy y seguimos mañana. Ayer Rubiales negó presiones, renegó rechazo, haber cometido delito alguno. ¿Por dónde han ido hoy los derroteros? ¿Y cómo está el juez, sobre todo?
El juez ha estado más tranquilo, la verdad que hoy ha cogido el juicio velocidad de crucero. Ha tardado en empezar por unos problemas técnicos, pero una vez que lo han hecho las declaraciones han sido rápidas. Hay que decir que Bilda, por ejemplo, solo ha aceptado preguntas de fiscalía y de defensa y el resto ni siquiera han aceptado preguntas de fiscalía, solo juez y su propia defensa. Así que, bueno, eso ha agilizado mucho el juicio. El juez ha estado más tranquilo, han sido, la verdad que, respuestas bastante más directas, concisas y a lo que se estaba preguntando. Pero lo que dices de presiones, pues mira, tanto Rivera como Luque, que han sido los últimos en declarar, que los dos están, repito, investigados aquí por ese tema, por coacciones, lo han negado. Luque ha llegado a decir que se acercó simplemente a Jenny en Ibiza porque era amiga, es decir, de hecho recalca la palabra amiga en numerosas ocasiones en su declaración. Dice que se acercó a ella simplemente porque estaba preocupado por cómo estaba, que le preguntó en todo momento, oye, a ver si puedo hacer algo para ayudar, y que al ver que no había respuesta, él se acercó al hotel, dijo, oye, ¿quieres hablar conmigo? Jenny le dijo que no, y él dijo, pues me... Y que fue Rivera el que le dijo, espérate que va a bajar Ana Ecube a hablar contigo y a explicarte todo. Dice que es entonces cuando se produce esa famosa conversación con Ana Ecube, pero ha desmentido que le ofreciera trabajo, tanto a Jenny como a la propia Ana Ecube. Dice, yo... a Ana Ecube la conozco desde hace 20 minutos. Ni soy nadie en la federación para ofrecer trabajo y luego, aparte, ¿cómo le voy a ofrecer trabajo a Jenny? Sí. Y sobre todo a Ana Ecube, que no la conozco y no sé ni a lo que se dedica. Sí. Así que ha negado en todo caso presiones y dice, mi única función era intentar normalizar las cosas entre dos amigos, Jenny Hermoso y Rubiales. Y Rivera ha dicho básicamente que era un mandado, Alberto, sí, que él estaba allí para pasar el teléfono, para intentar acercar posturas y que él era el encargado de organizar ese viaje a Ibiza. Sí. Y de hecho hay una frase muy que ha llamado mucho la atención porque viene a decir que él era simplemente admirador, amigo, esclavo y siervo de las futbolistas. De hecho, ha dicho, era poco menos que José Luis López Vázquez en la película Atraco a las 3.
Isaac Áviles, gracias.
Un abrazo, Alberto.
Andrea Peláez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Tenemos convocatoria de la selección española femenina de fútbol que juega la Liga de las Naciones frente a Bélgica e Inglaterra. Con la no convocatoria de Jenny Hermoso, ¿me equivoco?
Sí, no te equivocas. Tenemos convocatorias, una lista de 23 y evidentemente el foco estaba puesto en saber si regresaba sobre todo Jenny Hermoso, pero también Irene Paredes y Misa Rodríguez, que fueron las grandes ausencias en convocatorias anteriores, que recuerdo incluso Montse Tomé en rueda de prensa deslizó que ninguna de ellas estaba por motivos extradeportivos. Pues bien, no ha vuelto Jenny Hermoso, no ha vuelto Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid, pero sí lo ha hecho Irene Paredes. Esa es la noticia para estos dos primeros partidos en los que España defiende título de campeona de la Nations League. Y además, ya ha hablado Montse Tomé en rueda de prensa, te resumo brevemente, Alberto. Uh-huh. Evidentemente le han preguntado qué hay detrás de la no convocatoria de Jenny Hermoso. Ha vuelto a insistir, solo hay razones deportivas. Contestando a esa misma pregunta sobre Irene Paredes, que si en la anterior deslizó que era por motivos extradeportivos, ha dicho que ha respondido en el campo con trabajo y por eso vuelve. Ha insistido en que no hay ninguna puerta cerrada, preguntada por si Jenny Hermoso podría volver. Toda la jugadora que demuestre con trabajo que quiere estar aquí puede volver. Le han preguntado por el tema de Mapi, por esa imagen en el derbi ante el Español. Ha dicho que no cree que pueda decir nada que aporte en ese tema. Y que lo único que quiere es buscar equilibrio en este equipo, dentro y fuera del campo, a pesar de todo lo que está ocurriendo
pero
fuera.
Es que del Fútbol Club Barcelona femenino no sabemos nada. Creo que el Español simplemente deja en manos de Daniela Caracas, la agredida, pues bueno, que denuncie o no denuncie. Tengo entendido además que Mapi León es de las pocas que no volvió a la selección, ¿no?
Sí, efectivamente, Mapi pertenece a aquel grupo de las 15, es la única que no ha vuelto. Bueno, matizando, no es la única que no ha vuelto, sino que es la única que no se ha mostrado convocable y no ha vuelto. Vale. De aquel grupo de las 15, efectivamente. Sí.
Vale. Y por lo que vemos, no he visto ninguna reacción política y tampoco sé si te sorprende o no te sorprende.
No, no la ha habido. Pues hombre, a mí me sorprende por una parte, porque hemos visto que los políticos están bastante hechos a entrar en cualquier cuestión de estas que levante un poco de opiniones y de conversaciones. Me sorprende. Y por otra parte, pues no, estoy ahí en medio, ¿sabes?
Cura de espanto.
Sí, es un poco una mezcla de eso, efectivamente, sí.
Andrea, gracias.
Gracias a ti, Alberto. Un abrazo.
Divertida rueda de prensa ayer después del Consejo de Ministros.
Sí, la verdad
bueno,
es que...
Bueno, divertida, entiéndeme, divertida, acostumbrados ya a los paripé que...
Bueno, pero esto es verdad que es un escalón bastante alto, la tensión, la guerra interna que libra básicamente Yolanda Díaz para intentar sacar la cabeza, porque está en muerte demoscópica ahora mismo Sumar y necesita marcar perfil propio constantemente. Lo que pasa es que lo está marcando contra la parte socialista del Ejecutivo y aliándose con Feijóo, y yo creo que eso ya son palabras mayores. Vengo del Congreso esta mañana, Alberto, ya se puede leer mi crónica parlamentaria en elmundo.es, que se titula "Está imputado el fiscal general de Ruanda", porque sabes que Transparencia Internacional nos compara con Ruanda en higiene institucional. Bueno, estamos así, pero claro, en el Congreso esta mañana, que se reanudaba las sesiones de control, ha habido dos temas, dos escándalos que han centrado el debate. El primero es esta guerra entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero. María Jesús Montero, fíjate si la guerra ha sido cruenta, que María Jesús Montero se ha puesto mala, no ha venido hoy al Congreso, tiene fiebre.
Bueno, que se recupere.
Se recupere, por supuesto, pero claro, con aliadas como Yolanda Díaz en el gobierno, no me extraña que se ponga mala, porque la puñalada... unos acusan, cada parte acusa al otro de haberle apuñalado previamente. Aquí lo que está claro es que es muy difícil de sostener argumentalmente que los trabajadores precarios, aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional, que hasta ahora estaban exentos de pagar el IRPF, pues vayan a tener que pagarlo ahora, más allá de los que están exentos por cargas familiares. Es difícil, desde el propio discurso, no desde un punto de vista socialdemócrata estándar, pero desde el punto de vista del populismo de izquierda, es imposible sostener ese discurso. Y por eso se ha descolgado Yolanda Díaz. Claro, ha dicho, oye, pues esto... Y Rufián ha dicho que también está en contra...
Podemos.
Podemos y el PP. O sea, se puede formar una pinza contra el PSOE que puede tumbar esta pretensión de María Jesús Montero. Sería otra derrota. Y ya son varias, porque es muy difícil de explicar que el afán recaudatorio de María Jesús Montero no se detenga ni siquiera de la gente que cobra 1.100 pavos al mes. Pero más allá de eso ha habido otro tema, que es el fiscal general. Bolaños le ha correspondido a él, en ausencia de María Jesús Montero, defender el fuerte. Es el ministro válido, el ministro para todo, el bombero que intenta apagar los fuegos de la casa en llamas, como la peli, que es Moncloa ahora mismo. Y claro, él nunca contesta. Él sale al ataque del PP contra Cayetán Álvarez de Toledo, contra Vox, contra todos los que le han preguntado si él... como ministro de Justicia, tiene algo que decir en el hecho de que el fiscal general del Estado, que va a estar a punto de ser procesado, no reconozca la legitimidad del Supremo para juzgarle, se victimice y borre pruebas, y borre su cuenta de correo personal. Claro, no contesta nada Bolaños de esto, porque sabe que no puede. Claro. Y porque además tiene miedo. Porque claro. Bolaños tiene miedo de que su nombre aparezca en los mensajes y en los correos de García Ortiz si son recuperados por la Guardia
Civil.
Un
país que se enorgullece, decía esto la editorial de ABC y lo nombro esta mañana, un país que se enorgullece de que cada vez haya más personas cobrando el salario mínimo interprofesional.
Es un fracaso. Oye, hoy mismo el presidente ha vuelto a presumir de eso y a presumir, y también Bolaños, del número de becas, de ayudas, de subsidios. Hombre, una economía saneada no debería tener que tirar de estos dopajes con dinero público para poder tirar adelante. Al revés, cuanta menos gente cobre el salario mínimo, significa que el país es más productivo y que la gente puede llegar a final de mes con cierto desahogo, ¿no?
Jorge Bustos, te escucho.
Vamos a ello. Ahora
con
Alberto.
Pilar Cisneros. Y a usted hasta mañana.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Te puedes ir de vacaciones de muchas maneras, pero es el momento de descubrir la experiencia premium de Celebrity Cruises con Viajes El Corte Inglés y conseguir hasta 600 euros de descuento. En Celebrity cada detalle está cuidado para disfrutar al máximo de tus vacaciones. Tendrás la intimidad y el delicado servicio de los barcos pequeños con la variedad y la emoción de los barcos más grandes. En pareja, con amigos o en familia, Celebrity.